la Iglesia Rey de Reyes de Belgrano le agradece la adquisición de este mensaje, presentando al Dr. Claudio Freyson y esperando sea de bendición para su vida y todos aquellos con los que se ha compartido. Hoy les ofrecemos Viviendo sin Condenación. Comienza a caer la lluvia del avivamiento. Cada gota trae la frescura del cielo. Claudio Freyson presenta Lluvia. La producción de alabanza y adoración que inundará con la bendición de Dios cada hogar. Lluvia. Adquirilo en librería Rey de Reyes de Olazábal 2565 y en las principales librerías cristianas. Es otro lanzamiento de Rey de Reyes Worship.
Acá estamos queriendo seguir declarando lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Amén. Contentos de poder seguir adelante con el sermón de Gálatas. No, ya sueñan con Romanos ustedes. Bueno, acá estamos en el libro a los Romanos, capítulo 8. Les invito a abrir sus Biblias. Estuvimos hablando de todo lo que significa vivir a través del esfuerzo personal. Voy a hacer un pequeño repaso. Estudiamos la lucha entre la vida de todo cristiano. Y esto es importante entender, que la lucha no significa que estamos mal, sino significa que tenemos dos naturalezas. Siempre va a haber una lucha. Hay gente que se condena diciendo, voy a la iglesia, tengo un culto tremendo, pero igual siento una lucha, una atracción hacia hacer cosas que yo sé que no están bien. Bueno, eso es la lucha y eso no es algo que está mal. Lo que está mal es ceder. Entonces Dios le da poder, porque todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es equiparnos para una vida de victoria. La vieja naturaleza quiere hacer lo incorrecto, eso vimos la semana pasada, y no puede dominarnos más, porque yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Hay una batalla entre lo que Dios puso y lo que es la naturaleza, y Pablo dice, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero. Entonces, hablamos que el pecado es como la ley de la gravedad, te lleva hacia abajo. Te hunde. Una persona que se deja dominar por sus emociones vive hundido, vive siempre en derrota, desagrada, hiere a los demás. Pero cuando te dejas llevar por el Espíritu de Dios, entonces vas a vivir una etapa nueva. Yo estoy sintiendo la libertad de predicar este sermón porque usted va a empezar a vivir en Romanos 8 y yo le pongo un título general a Romanos 8. En Romanos 8 hay muchos versículos que nosotros conocemos de memoria. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Muchísimos versículos. Pero Romanos 8 comienza con una palabra que yo solamente voy a hablar de esa palabra. Y aunque tenemos 36 versículos para leer, hay una palabra sola que vamos a quedarnos esta semana en esta palabra y luego vamos a seguir las semanas próximas. Y es la palabra condenación, porque dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación. El Señor podía haber elegido poner en el primer versículo muchísimas otras expresiones, pero es como que Romanos 8 comienza Dios diciendo lo más importante que quiero que sepas, que aunque falles, aunque tengas luchas, aunque a veces te caigas, delante de Dios no estás condenado. Vas a vivir en victoria. Amén. Y esa es, de alguna manera, el motivo de la alabanza. Le voy a poner un título general a Romanos 8. Se llama así. El estilo de vida soñado. Ese es mi título favorito para todo Romanos 8. El estilo de vida soñado. Cuando usted lea Romanos 8, diga, yo quiero vivir así. Yo quiero eso para mi vida. Tiene que tener un reflejo, tiene que tener un espejo, tiene que tener un referente, tiene que tener algo en qué mirarse diciendo yo quiero esto. Esa es mi meta. Después hay gente que mira las pantallas de televisión y miran referentes humanos. Pero yo miro Romanos 8 y digo yo quiero este cristianismo. Quiero ser esta persona. Ese es el estilo de vida que todos nosotros anhelamos. El estilo de vida que todos nosotros quisiéramos vivir. Romanos 8. Así que tarea para el hogar, leer Romanos 8. ¿Está bien? Cada semana léalo y tómelo para su vida, créalo para su corazón. En Romanos 7 vemos la imagen, un pequeño repaso, de un hombre derrotado, desanimado, deprimido, fracasado, que está realmente deshecho. Así es el que quiere vivir según el yo, según yo voy a cambiar, yo voy a hacer las cosas diferentes, yo voy a ser una mejor persona. Y no es que no quieres, sino que solo no puedes. Hablamos de aquel que se está hundiendo en el mar o en un río y se esfuerza por salir a flote, pero que ante el temor, el pánico de saber que se está muriendo, es consciente que se está hundiendo, entonces entra en una desesperación tal que el que se acerca a ayudarlo corre peligro de luchar. Porque en la desesperación, el que se acerca a ayudarlo puede correr el riesgo de sufrir una agresión. Porque la otra persona se quiere salvar y no sabe cómo. La técnica de los guardavidas es ayudarlo cuando está en pánico, dejar que se canse un poco, y cuando ya está más mansito se da cuenta que tiene que entregarse en las manos de aquel que puede rescatarlo. Romanos 8 es tu rescate. Lo único que te puede ayudar a vivir de una manera diferente es tener un estilo de vida espiritual, no religioso. Porque aquel religioso es, yo tengo una Biblia como la del pastor. Y mi tío es pastor también. Entonces ese es el religioso, el que dice, bueno, yo voy a la iglesia. No, 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 no alcanza. El estilo de vida soñado es el estilo de vida espiritual. Necesitas ser espiritual. Y no se ofenda si se lo digo. Más espiritual. Amén. La diferencia entre la derrota y la victoria es el Espíritu Santo. La diferencia entre Romanos 7 y Romanos 8 es que en Romanos 7 se repite 47 veces yo. Yo, mío, todo lo que tiene que ver con posesión. Romanos 7 es mío, lo que me pertenece. Romanos 8 es Espíritu Santo. Cuando tratamos de resolver las cosas a la manera del yo, vienen las trompadas. Porque el yo se enoja. Romanos 8 dice, vamos a creerle a Dios, vamos a orar, vamos a ser mansos. Es el fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, amor. Amén. Romanos 7, se le salta la térmica. Entonces, el secreto de la vida cristiana, como leímos hasta ahora, no es vivirla nosotros mismos, sino dejar que el Espíritu Santo la viva a través de usted. Ese es el secreto. Es un secreto espiritual. Y te voy a decir algo. ¿Sabe de qué prediqué en los dos breakthrough donde gente viajó de todo el mundo, de todos los estados de Estados Unidos? ¿Sabe lo que prediqué? De Romanos. Prediqué de Romanos porque es lo que tengo en mi corazón. Porque es lo que ardía, yo sentí que no era solo para Rey de Reyes el privilegio de poder tener esta serie de mensajes, sino también para los Estados Unidos, porque Carlos Anacondia hablaba a la iglesia y le decía a los Estados Unidos, ustedes son un gigante dormido. Y entonces yo les expliqué por qué, se los dije teológicamente por qué. Porque se quedaron con la religión, pero les falta el espíritu. Nosotros podemos ser muy religiosos, estar en la iglesia 20 años y no cambiar. Porque lo único que te cambia y te levanta es la vida en el Espíritu de Dios. Es vivir en el Espíritu Santo. La palabra en Romanos, la palabra Espíritu se usa 19 veces. Este capítulo se podría llamar la vida en el Espíritu Santo. Vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Es un excelente capítulo para entender lo que es la vida cristiana. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Una vez un maestro en una universidad de los Estados Unidos hizo una investigación donde preguntó a los teólogos, a los más eruditos teólogos del mundo entero, 20 de ellos, si estuvieran solos en una isla y tuviesen que elegir un solo capítulo de la Biblia para que los acompañe en ese momento, ¿qué capítulo elegirían? 7 de 20 dijeron Romanos 8. Una serie de versículos que inspiran a vivir agradando a Dios. Y eso es lo que realmente queremos, un estilo de vida soñado, porque nos describe los beneficios, lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, lo que produce el haber nacido de nuevo. La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y en Cristo es un término favorito de Pablo. Pablo, 164 veces en sus cartas, en sus escritos, utiliza la palabra en Cristo en vez de decir creyentes o cristianos. En vez de decir a los creyentes, dice a los que están en Cristo. En Cristo. Fíjese cómo empieza el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en estar en Cristo. En realidad está diciendo cristianos. Ninguna condenación hay para los cristianos. Pero Pablo lo expresa de una manera que lo podemos entender. Estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Yo se los voy a ilustrar de una manera que lo van a poder entender. Aquí tenemos un libro. Y esta hoja representa una vida. Una vida imperfecta. Vamos a hacerle algunas manchas. Porque todos somos imperfectos. Algunos errores, una persona que siempre intentó hacer lo bueno, pero delante de Dios está manchado. La Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Entonces, cuando esa persona se convierte, cuando esa persona acepta a Cristo, sucede esto. Con todas sus imperfecciones, esa vida, esta hoja está en el libro. Esa hoja manchada, sucia, está dentro de este libro. ¿Y usted qué ve? Ve el libro, no ve la hoja manchada. Cuando usted está en Cristo, no importa cómo llegó, no importa de qué manera está en la iglesia, no importa de qué manera se siente, no importa cuál fue su pasado, cuando usted está en Cristo, el Señor no ve sus manchas, ve a Cristo. Porque de alguna manera usted, así como esta hoja, está en el libro y yo no la puedo ver, porque está en el libro, así nosotros estamos en Cristo. Y el diablo te dice todo tu pasado, y el Señor Padre dice, no, yo no veo nada, yo veo a Cristo, veo la obra de Cristo, veo la justificación. Esta persona está en Cristo, yo no veo nada sucio, veo la obra que Él aceptó de mi Hijo y lo veo perfecto. Amén. Ahora, no todos pasan una vida así, hay otros que están más manchados, que vienen a la iglesia mucho más sucios, rotos, arrugados, pisoteados, lastimados, heridos. Usted viene así a la iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar de aceptación, porque todos tienen un lugar en la iglesia. Una cosa es aceptar y otra cosa es aprobar. Cuando viene la persona a los pies de Jesús, viene haciendo cosas que están mal, pero el Señor las acepta. Aunque la Biblia no las aprueba, las acepta porque va a cambiar. Por eso yo hablé hace unas semanas que la iglesia tiene que ser conocida como un lugar de gracia, un lugar donde todas las personas tengan un lugar. Porque no importa cómo entras, lo importante es cómo sales de aquí. Vas a salir cambiado porque Jesús tiene poder para darte una vida nueva. Amén. Ahora, mire esta vida arruinada, manchada, afectada, pisoteada, se mandó cualquiera, como dicen los chicos. Hizo cosas en su vida sin Dios terribles. Pero viene a la iglesia y se convierte, acepta a Jesús en el corazón. Y entonces se convierte y está en Cristo. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí está. Sale un poquito para acá, pero lo vamos a meter. Este es medio rebelde, pero ahí está en Cristo. Se quiere escapar. Y entonces esa persona arruinada, pisoteada, destruida. La Biblia dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y nadie lo podrá arrebatar de mis manos. Entonces, viene el acusador y te dice, yo conozco tu vida. Yo conozco lo que hiciste, tus errores, las cosas que cometiste que estuvieron mal. Pero lo importante es su posición, no lo que usted siente. Porque lo que usted siente normalmente es condenación. Por eso lo primero que habla Romanos 8 es, no más condenación para los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo, el Señor no ve el pecado. Porque está en Cristo, ve la obra de Jesús. El Señor a usted lo está viendo en Cristo. Usted se siente, ¿no será que yo estoy pagando las cosas que hice mal en mi vida? ¿No será que yo estoy pagando todas las cosas que me equivoqué? No, porque hay una ley, bueno, la ley natural también, la ley de los hombres, la justicia, que nadie puede pagar por el mismo crimen dos veces. Una vez que ya está juzgado y pagó por ese homicidio, tal vez, no puede volver a ser juzgado y pagar otra vez. Ya está. La Biblia dice, no hay condenación para los que aceptaron a Cristo. El Señor ya condenó, de alguna manera, Cristo fue a la cruz y llevó toda su culpa. Dios no lo puede volver a castigar a usted porque ya lo castigó. De alguna manera, por nuestros pecados a Jesús, no podría castigarlo dos veces por la misma cosa. Así que usted está libre. No más condenación para los que están en Cristo. Wow. Tremendo. Tremendo. ¿No es maravilloso? Es tremendo entender lo que Jesús hizo por nosotros, creer a la obra de Jesús. Entonces, vamos a escuchar las buenas noticias de lo que es vivir sin condenación. El tema de hoy es viviendo sin condenación, solamente el versículo 1 del capítulo 8. Después tenemos mucho más, tenemos muchísimas victorias por delante. Le digo, creo que la carta, como dije hace algunos meses, Romanos, una carta que despierta avivamiento. Y a través de estas lecciones, a través de estas enseñanzas, cada día vamos aprendiendo a vivir sin culpa, sin sentirnos las peores personas, sin decir yo tengo que cambiar y no puedo, sino entendiendo la razón de por qué tenés que orar. ¿Por qué necesitas orar? Porque si no buscas a Dios, no puedes edificar tu espíritu. Y es la única forma de ganar la batalla en la lucha. Hay una lucha constante. El que le gusta chusmear será siempre chusma. Pero tiene que aprender cómo lidiar con eso. Cómo lidiar con la batalla. ¿Qué hago? ¿Hablo lo que no tengo que hablar? La carne es débil. El espíritu está dispuesto. Y ahí estamos en la lucha. Pero viviendo sin condenación. ¿Qué siente la gente hablando de condenación? La mejor manera de entender lo que es la condenación es entender lo que siente una persona condenada. Tres cosas siente. Se siente culpable porque lo atraparon con las manos en la masa, entonces se siente culpable. Número dos, siente temor porque sabe que vendrá un castigo. Será culpable por esa cuestión que hizo mal y entonces tendrá un castigo. Y tercero, tendrá una especie de autorrechazo, porque va a estar diciendo, yo lo arruiné todo, yo hice las cosas mal. Mi vida es un desastre por mi culpa, yo cometí un grave error. Así siente una persona con la culpa. Romanos 7 habla de la lucha del hombre. Tenemos una lucha constante y esa lucha es que lo que quiero hacer no puedo, muchas veces el bien que quiero no puedo, sino hago el mal que no quiero. Ahora, esa lucha es parte de la naturaleza humana. Así vamos a vivir siempre. Mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener una lucha entre luchar por hacer lo bueno y a veces sentirnos mal porque no pudimos hacer lo bueno que quisimos. Muchas veces lo vamos a hacer porque vamos a ganar la batalla. Romanos 8 habla de que por medio del Espíritu puedo vencer las obras de la carne. Solo es un camino. No es te prometo que voy a cambiar. Yo conocí a un joven que decía, Dios. Así gritaba en el culto. Vamos a orar. Dios. Y le digo, ¿por qué oras así? No, para que me escuche. Era como rogarle de una manera insistente, queriendo que de alguna manera Dios se acercara a él más rápido. No es por promesas, no es por esa clase de rogativas, no es por negociar. Dios, si me sacás de esta, te prometo que mañana cambio. Te prometo, si me sale ese trabajo, mañana voy a ser espiritual. Y resulta que le sale el trabajo y mañana fue espiritual. Pasado mañana no. La lucha. ¿Por qué? Porque uno no puede resolver la batalla humana solo con negociar con Dios, con promesas, con rogativas insistentes. Solo se vence por el Espíritu. Te prometo que voy a cambiar. ¿Cuánta gente ha dicho eso? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos problemas familiares cuando están en la mesa? Dicen, te prometo, si me das una oportunidad, te prometo que no voy a ser la misma persona. Pero el problema es que lo quiere hacer uno. Y no es la promesa de uno, es lo que Dios puede hacer. Necesitamos una vida espiritual. Es lo único que nos puede cambiar. No es que nos prometemos, ni que negociamos con Dios, que si me sacas de esta voy a estar mejor. No. Es Dios, yo quiero ser espiritual. Y es interesante que para poder vivir una vida espiritual, primero Dios nos quiere sacar la culpa. Porque lo que nos está enseñando la Biblia, que la lucha no significa que está mal, significa que sos humano. Porque mientras estés en el mundo vas a luchar con debilidades. Por supuesto, a medida que vas creciendo espiritualmente, vas logrando mayor equilibrio y mayor madurez, pero siempre hay lucha. La única forma de vencer es estando en Cristo, estando firme, venciendo en la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo responde Dios cuando la persona peca? ¿Cómo responde Dios cuando uno falla? ¿Cómo responde Dios cuando uno comete errores, cuando hace las cosas mal? Entonces, número uno, lo primero que tenemos que entender es que Dios no me rechaza cuando peco. La Biblia dice en San Juan 6:37, está hablando Jesús, San Juan, vamos a leerlo porque es un versículo muy bueno para que ustedes lo tengan, dice, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, todo el que viene a Dios no será rechazado. Nosotros vivimos siempre con una sensación de rechazo. En Dios no hay rechazo. Dios lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Ahí está la cosa. Porque usted me dice, ¿pero por qué me acepta si yo soy imperfecto? ¿Por qué me acepta si yo cometo errores? Busque conmigo Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me plazca. Es decir, el Señor está diciendo allí, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré de que yo elija. En otras palabras, aquí hay una verdad muy tremenda. Nosotros la tenemos que tomar. Dios eligió amarte y se compadece de ti. Es un amor incondicional. No es te amo, sí. Es te amo aunque seas como sos, es Dios. Nosotros decimos, te amo si la cortás. Te amo si cambiás. Te amo si, ¿no? Es condicional, basta. Pero Dios dice, te amo y te amo. No es que Dios dice, estás aquí, te saco. Señor, te pido perdón, te pongo. Señor, me arrepiento de mis pecados. Ahí está. Señor, me mandé cualquiera, te saco. Señor, voy al culto de avivamiento. Dios eligió amarte. Y la Biblia dice que el amor es tan grande que por ese amor nos quiebra, nos vence y nos rendimos. Dios nos gana por amor y no por fuerza. Dios te va a ganar porque te va a amar y vos le vas a fallar y te va a amar más y le vas a fallar y te va a amar más y le vas a fallar y el pastor te habla el domingo y usted dice, ¿cómo? Dios y el pastor están contra mí. Se pusieron de acuerdo. Semejante río de amor. No lo puedo detener. Así que caigo rendido a los pies del Espíritu Santo. Dios elige amarte. ¡Wow! Y a su nombre. ¡Qué glorioso! ¿Cuántos sienten que hay libertad? Y cuando escucha esto le hace bien a su espíritu. El amor de Dios es liberación. Es libertad. Entender que Dios me ama por mi posición. Yo no soy cualquier cosa, yo soy su hijo. Le pertenezco a Él, estoy en Cristo. Entonces, porque estoy en Cristo, no hay condenación. ¿Amén? ¿Le ha pasado alguna vez que usted tal vez se porta no tan espiritual y dice, Dios debe estar a millones de kilómetros de acá porque me siento que le fallé? Pero eso es todo lo que sentimos. Dios sigue estando en el mismo lugar. Una vez escuché una conversación entre un matrimonio y él iba manejando y ella le decía, ¿te acordás cuando éramos novios y vos manejabas y yo te abrazaba y luego te abrazaba más y luego casi nos chocábamos? Porque era todo mismo. Sí, me acuerdo, dice él. Y ahora fíjate cómo estoy. Estoy del lado de la puerta, casi me estoy cayendo. ¿Qué nos pasó? Y él dice, que yo sepa, el volante siempre estuvo acá y yo estuve en el mismo lugar. En realidad, Dios siempre estuvo en el mismo lugar. Si alguien se separa, no es Dios. Dios siempre sigue estando ahí. Dios siempre te sigue amando igual. No te ama si te portas bien. Te ama, aunque tal vez no eres perfecto. Pero por amor vas a cambiar. Por amor vas a rendirte. Y por amor vas a ser el primero en llegar a la iglesia. Por amor vas a ser la persona más agradecida. Porque el Señor te ama. Esos sentimientos de rechazo no son de Dios. Lo segundo, Dios es paciente contigo. Decirle que está al lado, Dios te tiene paciencia. Decirle así, yo no. Ese yo no, no es del Espíritu Santo, digamos, ¿no? Dios te tiene paciencia. Porque el hombre es inconsistente. La Biblia dice que es semejante a la onda del mar, que va de aquí para allá. Y Dios es consistente. Como dije, no es que estás en Cristo, no estoy en Cristo. Estoy en Cristo, me saca. No, no, Dios. Hay momentos, yo creo, que si usted tira de la soga, se va a cortar. Eso me fue de mucha ayuda en mis tiempos de estudiante bíblico. De saber que hay un momento donde la paciencia de Dios se acaba. Pero Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dios es paciente con nosotros. No nos condena. Pablo está hablando de su propia lucha, Pablo, y era el apóstol Pablo, y está diciendo: el bien que quiero muchas veces no hago, sino el mal que no quiero. Es parte de la naturaleza humana. Pero después dice: gracias doy a Dios que me lleva siempre de victoria en triunfo en Cristo Jesús. Porque Pablo entendió que el secreto es dejarse llevar, el cual me lleva. No soy yo, es dejarme llevar por el amor de Dios. Saber que Dios me tiene paciencia, que sabe que un día estoy pum para arriba y el otro día pum para abajo. Un día estoy extremadamente feliz, al otro día no me soporto, ni a los demás. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero Dios no se enoja con nosotros. ¿Por qué? Porque Salmo 103, 13 y 14 dice: como un padre que tiene compasión por sus hijos, así el Señor tiene compasión de aquellos que le temen. Pero no es temer por temor, sino respetan. Es el temor reverente. Porque Él nos conoce. ¿Qué dice? Nuestra condición. ¿Se acuerda? Mire, léalo. ¿Qué somos? Dios sabe cómo somos. ¿Por qué te tiene paciencia? Porque te conoce. Porque me conoce. Y eligió amarnos. Eligió hacer una obra grande con gente como nosotros. Hubiera elegido a los ángeles. Hubiera hecho otro plan para ganar el mundo para Cristo. Pero Dios se va a glorificar con gente como nosotros, que primeramente nos dice: yo te voy a poner en Cristo, luego no te voy a condenar, luego voy a tener mucha paciencia y luego te voy a ungir todos los días para que puedas ganar la batalla interior. Y a su nombre. Diga: yo quiero eso para mí. Yo quiero esa vida para mí. Como un padre, Dios conoce como un padre como somos. Dios nunca está molesto conmigo, sino que tiene amor. Así fue con el hijo pródigo. Él podía haberle dicho: te desheredo, no sos nada, perdiste todo. Sin embargo, todos los días estaba a la puerta de la casa esperando ver la figura de su hijo regresar. Porque Dios es paciente. Dios comenzó una obra. Él conoce tu lucha contra el pecado. Él sabe que no eres perfecto. Y justamente esas son las buenas noticias de liberación. Es saber que Dios conmigo tiene un propósito y que me conoce y es paciente y sabe mi lucha. Cada uno tiene una lucha diferente. Algunos luchan contra alguna debilidad, otros luchan con otra. Pero todos somos débiles. Unos luchan con la depresión, tal vez con sus defectos personales, con su autoestima. Otros luchan con ser golosos porque les hace mal. Y dice: yo sé que estoy mal y me voy a comer otra caja de bombones. Y eso ya está, por más que sea bueno, que Dios lo ame, que tenga un plan para su vida, usted se está lastimando. Y entonces Dios quiere hablarle y decirle: te da la fuerza para vencer. No solamente te muestra lo que está mal, te da la fuerza espiritual para vencer. Porque Él te ama y no ha terminado su plan contigo. ¿Amén? Él sabe, porque Él mismo hizo al hombre. Acá dice que Dios nos formó. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe cómo nos hizo. E hizo al ser humano de tal manera que Él conoce que hay etapas de desarrollo y de crecimiento. Porque Él hizo la fisiología del hombre. Por lo tanto, sabe que lleva tiempo. A un bebé que está aprendiendo a caminar, cuando se cae, ¿qué hace el padre? Lo agarra, lo abraza, lo mima, lo limpia, le da muchos besos y le dice: vamos, seguí. O lo va a castigar y le dice: sentate que te voy a dar 30 minutos una lección, cómo caminar sin caerse. El padre, lleno de amor, o la madre, va a abrazarlo, va a sostenerlo, va a ayudarlo. Dios se compadece de nosotros, nos va a limpiar, nos va a ayudar, nos va a dar la oportunidad de no volvernos a caer si nos tomamos de Él. Él conoce su necesidad, Él conoce su lucha. Usted no decepciona a Dios. Tal vez usted decepciona a la gente, pero no a Dios. Porque sabe, ¿Qué se necesita para decepcionar a alguien? La decepción es cuando uno hace algo o espera que una persona reaccione de una manera diferente a la que reaccionó. Dice, desconozco a esta persona, me decepcionó porque está haciendo algo que yo no esperaba que haga. Pero como Dios nos formó y como Dios sabe quiénes somos, a Dios no lo vamos a sorprender. A Dios no lo decepcionamos simplemente porque Dios sabe cómo somos. Y como sabe cómo somos y lo que vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar, si usted conoce a la persona, no se va a decepcionar, porque justamente sabe cómo va a ser la persona. Dios sabe cómo usted es, sabe lo que le cuesta y lo que no le cuesta. Y entonces estamos aprendiendo a fortalecernos en Dios para ganar la batalla en lo que nos cuesta. Ese es el motivo de todas estas enseñanzas. Aprender a caminar sin culpa. Y si nos caímos, levantarnos, porque seguimos estando en Cristo y tenemos mucho por hacer, porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Porque Dios no terminó con nosotros. Ahora, Dios nos formó. La Biblia dice que Él ha estado en nuestro lugar. Cuando usted lee Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, dice la Escritura que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que se compadece. Dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo siguiente, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese que la naturaleza del ser humano, cuando falla, se esconde de Dios. Porque dice, fallé, me siento culpable, me condeno a mí mismo, instintivamente digo, ¿para qué voy a orar? Pero acá es al revés. Dice, en vez de correr fuera, corre hacia Él. Porque Él te comprende, Él sabe, Él te conoce, Él comprende tu debilidad. Y hay una sola salida para tu debilidad y es fortalecerte en Cristo. Correr a los pies de Jesús. Es la única forma de vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra salida. Dice la Escritura, Jesús pasó por la debilidad del hombre. Él sabe lo que es el rechazo. Él sabe lo que es la traición. Él sabe lo que significa que la gente murmure de Él, que no le crean. Él pasó hambre con los días del ayuno. Pasó lo que es la tentación. Fue tentado en todo, pero no pecó. Y inmediatamente dice, acerquémonos confiadamente. En otras palabras, está diciendo Dios, como un padre, yo no te condeno. Pero Señor, yo no soy la persona realmente espiritual que debería ser. Pero es la única forma de cambiar, es acercarnos al trono de la gracia, no alejarnos porque nos sentimos condenados. Es al revés. Por eso la Biblia dice que para vivir una vida espiritual, lo primero que tenés que sentir es no condenación. Porque si te sentís condenado, lo primero que querés hacer es salir de la presencia de Dios. Me siento mal, me siento sucio, me siento que le fallé. Es justamente ahí donde te tenés que decir, Padre, tú me comprendes, yo no quiero, esto es una lucha, pero voy a vencer, voy a salir. La única salida es arrepentirme, es tener convicción, es darme cuenta que solo hay un camino, es buscar la presencia del Espíritu Santo. Mire, y en un mundo como este que estamos viviendo, más que nunca necesitamos la gloria de Dios. Yo creo que Dios está haciendo cosas grandes. Corriendo fuera de Dios no ganamos nada. Corriendo en el sentido opuesto no ganamos nada. Solo la presencia de Dios nos libera. Una de las lecciones más difíciles que tiene que pasar el cristiano, las más difíciles, es que Dios no se impacienta contigo cuando fallas. Es como que no lo podemos entender. Y entonces pensamos, Señor, ya perdiste la paciencia. Y dejamos de buscar a Dios. Todo lo contrario. La lección que tenemos que aprender es que Dios conoce nuestra debilidad. Y ahora vamos a aprender lo que es la disciplina de Dios, la corrección de Dios. Así que Dios entiende tu condición. Tercero, Dios no me castiga cuando peco. Dios no me castiga. Porque la Biblia dice que ya castigó, que ya Jesús llevó tu pecado. Muchas veces nosotros pensamos, yo estaré pagando algo que he cometido en algún momento en el pasado. Pero hay una gran diferencia entre castigo y disciplina. Dios no castiga, Dios corrige. El castigo no es bíblico, porque la Biblia dice que Jesús sufrió el castigo que merecía sufrir de tus pecados. Ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces fue juzgado por tus pecados. Ya fue juzgado y fue castigado por tus pecados. No se puede juzgar a la persona dos veces. Entonces ya fue juzgado Jesús en tu lugar. Es muy fuerte eso. Entonces Dios no te castiga. Tal vez usted estará diciendo, será un castigo divino tener este compañero de trabajo. No sé. Siempre está pensando que lo que le pasa es porque está pagando algo del pasado. Jesús dijo, no, todo ese castigo ya fue sobre su persona. Eso es liberador también. No le debes nada a Dios, porque Dios te ve en Cristo. Qué tremendo eso. Piénselo por un momento. Que no hay ninguna condenación y usted ya no va a ser castigado porque está en Cristo. Y si como usted está en Cristo, entonces ya el Señor no lo puede castigar porque usted está en Cristo. Y ya Cristo pagó por ese castigo. Ahora, si usted camina en desobediencia, Dios le va a corregir. Y eso es lo que vamos a ver en un momentito. Pero vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera vino la justicia a todos los hombres por la justificación de vida. Es decir, por medio de Jesús Dios trajo la justicia. Así como por medio de la transgresión de Adán vino la condenación, dice aquí la palabra de Dios que por medio de la justificación vino la justicia a todos nosotros. O sea, por medio de la muerte de Cristo vino el perdón a todos nosotros. Uno es el que nos metió en problemas. Jesús es otro que vino a liberarte de esos problemas. Así que nosotros vivimos sin esa condenación porque usted es su hijo. La Biblia dice en el Salmo 103 que así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de ti todas tus maldades y tus transgresiones. Ya no tienes que pagarle nada a Dios. Ya están lejos. ¿Cuándo uno llega al oriente o al occidente? Nunca. Está muy lejos. Es el oeste. ¿A dónde queda el oeste? ¿A dónde se llega al oeste? Siga, siga, siga. ¿Alguna vez se llega al oeste? No. Si diría polo norte, bueno, se puede llegar al polo norte. Pero el Señor dice, alejé tus transgresiones para el oeste o para el este. ¿A dónde queda el este o el oeste? Nunca llega. Siempre va a andar dando vueltas porque no hay fin. Dios lo alejó de tal manera que su vida está totalmente liberada de todo lo que era el pasado. Esta es una oportunidad para abrazar lo nuevo que viene de Dios. Vienen cosas hermosas de parte de Dios. La razón de por qué muchas personas no pueden acercarse a Dios es porque no entienden que Dios le ama, le tienen miedo a Dios, viven en condenación. Pero el Señor dice que no nos acerquemos a Dios en Romanos 8 como esclavos, sintiendo que el esclavo cuando falla, el amo le pega, le castiga. Dice, acerquémonos a Dios como padre y llamémosle Abba Padre, que significa papito, papito del cielo. Qué tremenda relación, qué tremenda oportunidad de conocer a Dios como tu papi. No el Dios justo. Caíste, te voy a castigar. Estás pagando la culpa. No, no, no. El Señor dice, yo soy tu Padre Celestial, tu papi del cielo, que cuando estás pasando luchas, dice, formador tuyo, hacedor tuyo, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, ni te vas a quemar, ni te vas a inundar, ni te vas a ahogar, porque yo, el formador, el hacedor tuyo, te guardo, te protejo. ¡Aleluya! Él es tu Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el cristiano comete errores, peca, hace cosas malas? La Biblia dice en la Escritura, el Espíritu Santo nos va a convencer en San Juan de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trae convicción y nos hace sentir que hicimos mal. ¿Qué sucede cuando una persona comete un error? ¿Sabe lo que sucede? El Espíritu Santo te va a dar convicción. ¿Qué es la convicción? Es sentirte que necesitas cambiar. Como Dios te ama, el Espíritu Santo viene a convencerte de que necesitas una vida diferente. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, habían muchísimas personas y les expuso la Escritura y les habló acerca de Jesús y de lo que Jesús había predicado. Y dice que cuando terminó de predicar, cayó una convicción en la gente que decía, ¿qué haremos? Y entonces el Señor les dijo, arrepentíos para que venga a sus corazones otra vez tiempo de refrigerio. La convicción es escuchar un sermón y que el Señor hable a tu corazón y que te diga, realmente no estás viviendo como Dios quiere, tenés que cambiar. La convicción te dice, vas a ser diferente, pero necesitas rendirte, necesitas arrepentirte, cambiar el rumbo. No es por temor, no es por sentirte que Dios te va a castigar. Esa no es la forma del Espíritu Santo, esa es la forma de la religión vacía que nosotros incorporamos por años. Soy malo, me va a venir el juicio, me va a venir el castigo. Dios está lejos. La forma de Dios es diferente. La forma de Dios es que Él se acerca y te habla por convicción. Te muestra y te dice realmente cosas que debes cambiar, pero lo hace el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre convicción y acusación. El Espíritu de Dios te convence, Satanás te acusa. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿cómo diferencio la acusación diabólica a la convicción del Espíritu? Creo que se puede discernir de esta manera, por lo menos lo que yo aprendí. Cuando el diablo te acusa, es general en su forma de hablar. Dice, sos un inútil, todo lo haces mal, vos nunca vas a lograr nada en la vida. Así habla el diablo. Jesús te habla por convicción, por el Espíritu Santo, y te muestra cosas específicas. Y te dice, hoy tal vez no pasaste el tiempo que tendrías que haber pasado con el Espíritu Santo. Te muestra que administraste mal tu día. Te hace sentir que tendrías que haber tomado mejores decisiones para organizar mejor tu tiempo. O te dice, esa palabra de enojo no fue de enojo, fue ira, lastimaste a la persona. Y entonces te sentís con la convicción necesaria para no hacerlo más. Porque Satanás te quiere desactivar. Y entonces te dice, sos un inútil, nunca vas a cambiar, vos sos siempre el mismo. Así habla el diablo. Jesús habla de forma específica y te dice, vamos a hacerlo juntos. Yo te voy a ayudar. Deja que yo te levante. Deja que el Espíritu Santo te ayude a que la próxima vez cuando te enojes no te salgan esas palabras tan fuertes, tan llenas de ira, que lastimen y hieran a los demás. Amén. La convicción. La función del Espíritu Santo es convencerte de que hay cosas en la vida por la propia naturaleza que tienes que cambiar, pero no por temor, no por miedo, no porque estamos sintiendo que el castigo de Dios está sobre nosotros, sino porque nos rendimos a Él por amor. Y yo creo que viene el avivamiento, y avivamiento es dejarte ganar la batalla. Señor, me ganaste por amor. Yo pensé ir a la iglesia Rey de Reyes una sola vez en mi vida y decir, basta, no vengo más, ya está, ya cumplí con Dios. Pero la verdad que cada vez que voy me convence tu presencia y cada vez te amo más, así que no veo las horas de volver y no veo las horas de seguir buscando tu rostro, porque las palabras de Dios son vida, paz, ánimo, salvación. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Fíjese, la diferencia entre Judas y Pedro. Judas escuchó la acusación del diablo luego de haber entregado a Jesús. Y cuando escuchó la condenación y la acusación del diablo, fue y se ahorcó. Pedro, cuando negó a Jesús, tuvo convicción. ¿Y sabe lo que hizo? Lloró amargamente por haber defraudado a un muy buen amigo como era Jesús. Lloró, 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 lloró. Unos 50, 60 días después, le estaba predicando a 3.000 personas y comenzó a ser el Pedro poderoso que Dios comenzó a usar. Vivir en condenación no nos lleva a ningún lado. Vivir bajo la convicción del Espíritu Santo nos ayuda a cumplir el propósito de Dios y llegar a la meta. No hay condenación. Lo primero que Dios te quiere decir es que no hay condenación sobre ti. Gloria a Dios. Cristo murió en ti y estás en Cristo. Murió por ti. Lo segundo que pasa cuando un cristiano peca, comete pecados, es que daña a las personas que están alrededor y especialmente a las más cercanas. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a fortalecernos para vivir una vida de bendición y no herir y lastimar a los que están alrededor de nosotros. Tercero, el pecado daña y destruye nuestra felicidad. Cuando cometes pecado en tu vida, aunque no estás condenado, pero te estás lastimando. El pecado te lastima físicamente porque hay gente que si se entrega a vicios, se lastima físicamente, se lastima emocionalmente y se lastima espiritualmente. Entonces el Señor te muestra y te da convicción de que tienes que cambiar para no cometer siempre el mismo error. Cuarto, cuando cometes un pecado, la comunión con Dios se rompe, se distancia. Si bien el Señor está ahí, pero no hay comunicación, porque el Señor no comparte donde hay pecado. Seguís siendo hijo de Dios, pero tu relación se enfría. Tu relación comienza a ser distante porque permites que la carne, y la Biblia dice que las cosas del Espíritu y las cosas de la carne no tienen comunión. Así que el Señor quiere que vivamos una vida rendida al Espíritu Santo. Busque conmigo Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué lindo, cómo podemos volver a tener comunión con Dios. Y yo creo que ahora vamos a orar en un momento y vamos a ver cómo el Señor nos va a levantar y usted se va a ir en plena comunión con el Espíritu Santo. Amén. Va a vivir una vida espiritual y va a realmente a recibir algo hermoso. Cuando una persona peca, pierde la felicidad. La Biblia dice en el Salmo 51, devuélveme el gozo. ¿Cuántos quieren tener la alegría de Dios? El gozo de Dios es el gozo de saber que tus pecados han sido perdonados y que Dios está en control de tu vida. Así yo quisiera que podamos entregarnos a Dios. Y también el pecado, como dije, vivir en pecado trae una disciplina amorosa de Dios. La diferencia entre castigo y disciplina, y con esto termino, es muy importante. El propósito del castigo es pagar por lo incorrecto, por desaldar cuentas. Dijimos que Cristo saldó nuestras cuentas. La diferencia entre el castigo y la disciplina. El castigo es pagar por algo que pasó. La disciplina es corregir y promover el crecimiento para el futuro. El propósito del castigo es pagar por una equivocación. El propósito de la disciplina es corregir y promover el crecimiento. El enfoque del castigo está en el pasado. Vas a pagar por lo que hiciste. Eso es lo que la condenación. Vas a pagar por lo que hiciste. El enfoque de la disciplina está en el futuro. Vas a cambiar. Yo te voy a ayudar a cambiar. Y Dios te cierra puertas te hace sentir vacío, porque te está corrigiendo. Si bien uno tiene la libertad de elegir, y usted elige, no, yo elijo la carne, entonces Dios va a preparar una disciplina amorosa, con el fin de que, como buen padre, te pueda guiar hacia los grandes designios que Dios tiene. Dios es amor, no hay condenación, no hay rechazo, no hay culpa. Sin embargo, Dios quiere que camines en libertad y en santidad. Es muy difícil vivir haciendo lo agradable con nuestras fuerzas. Necesitamos la fuerza de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice al Señor: Señor, yo necesito? Diga conmigo: Señor, yo te necesito. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y con esto ya vamos terminando. Dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esto es lo ideal, no pecar. ¿Cuántos quieren vivir en ese ideal? Pero mire qué dice: y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? El Señor dice: lo ideal es que te mantengas firme. Pero si fracasaste, tenés alguien que intercede al Padre, no para condenarte, sino para levantarte. Yo declaro que Dios tiene cosas grandes, y que el diablo te quiere hundir, pero Cristo te va a levantar. Todas estas enseñanzas es para que vivas una vida donde lo ames a Dios porque quieres, y no por un deber que te dijeron otros: tenés que ir a la iglesia. No sirve de nada eso. Yo vengo aquí porque cada vez que escucho cosas, cada vez siento que soy deudor a la gracia. Levante sus manos y diga: Señor, ayúdame a conocerte, ayúdame a servirte, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero, antes de cantar y todo, ya la última parte del sermón, que usted le diga a Dios: quiero vivir para ti. Díganos, vamos. Te doy gracias porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdame a vivir una vida llena de la gloria de Dios. Más.
Quiero estar en tu presencia.
Eso es lo que necesitas. Eso.
Y poderte contemplar.
Eso es lo que necesitas.
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia.
Escuche, ¿cómo no lo va a adorar si usted está en Cristo? Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. El Señor lo está viendo en Cristo ahora. Está viendo en usted un siervo de Dios. Está viendo en usted una persona que va a obrar milagros en su nombre. Va a levantar paralíticos en la calle. Va a ser de bendición a donde pise. Satanás te dice: sos un desastre, nunca vas a cambiar. El Padre dice: yo miro al Hijo y veo todo lo que el Hijo ha hecho por ti, y tengo misericordia porque yo te formé, y yo sé lo que vas a terminar siendo. Vas a ser un gran hombre, un instrumento de parte de Dios. Hay una unción que va a cortar las cadenas de tu vida. Lo que necesitas es la gloria. Así que levanta tus manos y decirle: yo necesito esto que estoy escuchando. Yo necesito el manantial. Yo no me quiero secar. No quiero ser una persona religiosa, vacía, hueca. sin gozo, sin paz. Devuélveme el gozo de la salvación. Pídalo. Devuélveme el gozo. Tremenda unción. Gríteselo. Necesito estar contigo, Dios.
Lo necesito adorar.
Más, más, más. Quédese ahí, quédese como quiera, sentado, arrodillado, postrado. Algo tiene que pasar esta tarde aquí, algo tiene que pasar.
Yo necesito estar contigo.
Úsanos, úsanos.
Necesito.
Así hemos compartido un momento de comunión con Dios a través de su palabra. Para más información, ingrese a www.claudiofreidson.org.